Unas palabras de don Manuel Azaña. España es un país enfermo de historia mal sabida, enfermo de historia no cribada por la crítica, podrían bastar para justificar el tema objeto del nuevo curso universitario que hoy damos comienzo en la Fundación Juan Marc. No es, en efecto, ningún descubrimiento afirmar que la historia política de la España contemporánea es mal sabida de nuestros profesionales, de nuestros estudiantes, de nuestros periodistas, de nuestros políticos, pese a la relativa abundancia de libros, revistas y artículos de prensa, no todos fruto de un correcto entendimiento de nuestro pasado. Es por eso por lo que hemos creído oportuno ofrecer en la Fundación un panorama riguroso y veraz de nuestra historia política contemporánea, para lo que hemos pedido la colaboración de una destacada figura de la Universidad Española, como es el profesor don Miguel Artola. Obviamente, con este curso no se trata de repasar uno por uno acontecimientos y fechas, movimientos y personalidades en retahíla abreviada de un compendio escolar. Se trata, por el contrario, de hacer una síntesis de los regímenes políticos sucedidos en España desde el Cádiz de las Cortes a la Segunda República, con afán esclarecedor de sus grandes líneas y de separar las verdades históricas permanentes de las interpretaciones interesadas o parciales. ¿Acaso el momento en que este cursillo de cuatro lecciones va a tener lugar no sea, por desgracia, del todo inoportuno? Quien quiera que se asome inquieto hacia el futuro de España no puede olvidar, no debe olvidar, la perduración hasta hoy de la aspereza brutal que ha caracterizado a nuestro talante, ha escrito ese gran maestro que es Sánchez Albornoz. Y aunque la historia sea irrepetible en cuanto a sucesión de hechos humanos, es claro que el carácter de un pueblo no cambia por el simple hecho de que cambien sus instituciones políticas como a la vista está. Hay quizá alguna otra lección permanente para aprender y no olvidar en la historia de la política española contemporánea que va a repasar con nosotros el profesor Artola. La constante debilidad del Estado, tanto en lo nacional como en lo internacional. Y llamo debilidad a su falta de capacidad creadora para dirigir la convivencia nacional o defender los intereses españoles en el exterior, y no a la falta de arranques ciegos con que ha reprimido a los disidentes o a los perturbadores. Desde esta perspectiva, la España del 19, como la del 20, adolece de un estremecedor déficit de Estado. Y ello sucede desde la conmoción nacional que supuso la Guerra de Independencia de 1808, gesta popular con que comienza el periodo que aquí se va a examinar, hasta la explosión republicana del 31, gesta popular con que termina. El pueblo en este periodo siempre ha desbordado en sus reacciones espontáneas a nuestro raquítico Estado. La institución que como tal ha funcionado entre nosotros ha sido la impotencia personificada, una pura fachada, cuando no un simple aparato opresor o una escandalosa comedia. No se atribuye a este desarme institucional de la convivencia civil española a la excesiva sucesión de constituciones. Francia ha tenido más constituciones que España, y aunque no sea el mejor ejemplo posible, sí es el más cercano, su fortaleza institucional ha sido superior a la nuestra. Compárese, por ejemplo, su Tercera República con nuestra Restauración. No se piense tampoco que la débil contextura de nuestro Estado contemporáneo obedece al influjo de los principios liberales, juzgados como perniciosos frente a la pretendida suficiencia de los principios autoritarios. La libertad en el 19 y la democracia en el 20 no han sido solo en el mundo contemporáneo ideologías políticas para unos partidos utópicos, sino verdaderos sistemas de gobierno y de ejercicio del poder. Sobran ejemplos por todas partes para poder corroborar este aserto. Algo extraño, pues, ha pasado en España y es por eso útil indagar en la historia reciente, como va a hacerlo estos días aquí el profesor Artola. En la reciente edición de su libro España, don Salvador de Madariaga califica el periodo que aquí se va a examinar como la historia de los esfuerzos que hace el pueblo español para darse nuevas instituciones sobre las ruinas de las viejas. Esta frase, que valdría también para el momento presente, la refiere Madariaga a las ruinas de la monarquía borbónica del 18, rota en pedazos en el reinado de Carlos IV. Desde entonces, el esfuerzo político creador de los españoles ha sido incesante, con luces y con sombras. Artola ha dividido el proceso, a efectos de esta exposición, en cuatro etapas, cada una objeto de una de sus lecciones. Liberalismo y absolutismo, la transacción progresista, la versión moderada y las dos experiencias republicanas. Advertirán ustedes en las explicaciones de nuestro conferenciante algunas interesantes y novedades interpretativas, fruto de su investigación paciente, laboriosa y perspicaz. Una de estas novedades, acaso la más destacada, afecta de modo frontal a la interpretación usual del derecho constitucional español. Frente a la tesis común de las sucesivas rupturas constitucionales debidas a la sucesión en el poder de partidos irreconciliables que hacían de la Constitución su primer botín político, Artola defiende la continuidad constitucional española a partir de la muerte de Fernando VII en los textos de 1837, de 1845, de 1869 y del 76. No así, claro es, en las experiencias republicanas, en las que el problema político primero fue mudar de instituciones. No me toca a mí, sino a él, extenderse en razones. Solo indicaré que, como apoyatura de su tesis, el profesor Artola ha preparado un texto cotejado de esas cuatro constituciones que será repartido a los asistentes en las dos próximas conferencias, en las que el conferenciante se extenderá en desarrollar su singular punto de vista, que a algunos no dejará de parecerles de gran heterodoxia. Atendamos ya a las palabras de Miguel Artola, no sin antes ofrecerles a ustedes un breve perfil de su biografía universitaria. Miguel Artola Gallego nació en San Sebastián en el año 23. Doctor en Historia por la Universidad Complutense, ganó en el año 60 la Cátedra de Historia General de España en la Universidad de Salamanca, pasando posteriormente a la Autónoma de Madrid, en la cual desempeña en la actualidad la Cátedra de Historia Contemporánea. Como investigador, el profesor Artola ha desarrollado una fecunda labor. Es autor de casi 40 títulos sobre diversos temas de historia política y económica de España, de los siglos XVIII al XX, entre los que cabe destacar sus libros Los orígenes de la España contemporánea, que tuvo una considerable influencia en todos los ámbitos universitarios españoles desde el mismo momento de su publicación, y Partidos y programas políticos del año 8 al año 1936. Asimismo, hay que señalar que Miguel Artola ha dirigido el equipo que escribió la historia de España de Alfaguara, en la que es autor del volumen quinto dedicado a la burguesía revolucionaria. El profesor Artola ha tenido una constante relación con la Fundación Juan Marc, que desde aquí me complace subrayar y agradecer. Además de haber sido becario de esta casa hace ya más de 20 años, nuestro conferenciante ha desempeñado el cargo de secretario del Departamento de Historia durante los años 1975 y 1976. Posteriormente, durante los años 77 y 78, ha sido miembro de la Comisión Asesora de la Fundación Juan Marc, máximo órgano consultivo de la misma. Por otra parte, Artola ha participado y dirigido diversas actividades culturales de nuestra institución. Estas cuatro conferencias que hoy se inician significan una nueva colaboración científica que, en nombre de la Fundación Juan Marc, me es muy grato agradecer profundamente al profesor Artola. Nada más y muchas gracias.
Este ciclo de conferencias pretende intentar un análisis de cuáles han sido las formas de organización política que España ha conocido a lo largo de su historia contemporánea. Este planteamiento creo que exige tomar en consideración como punto previo una determinación de qué hemos de entender por régimen político. El régimen político es siempre una construcción que deriva o que se justifica o que se determina por el hecho de que las relaciones sociales generan conflictos que a partir del momento en que alcanzan unos determinados niveles obligan a buscar algún tipo de reglas, algún tipo de normas, algún tipo de usos que permitan encauzar estos conflictos hacia algún tipo de soluciones que sean aceptadas por la generalidad de los individuos de la sociedad. El mecanismo que permite la regulación, que fija las reglas por las cuales se llegan a establecer estas decisiones, configura o constituye lo que en anterior ocasión denominé el sistema político. Y el sistema político, sin ser el único elemento de un régimen, es obviamente el más atractivo, el más estudiado, el que ha merecido más atención por parte de todos los analistas de la política. Pero no basta con crear unas reglas, no basta con crear unas normas para que se establezcan unas decisiones, sino que estas decisiones han de ser impuestas, han de ser aceptadas por la comunidad, por la sociedad para la cual se legislan. Este proceso de imposición, en definitiva, de esas normas, obviamente se consigue en unos casos porque hay gente que, habiendo aceptado las reglas del juego que conducen al establecimiento de decisiones, asumen las decisiones como propias y no necesitan que se les imponga. Esta es la fórmula óptima, es la fórmula ideal que todo régimen pretende realizar, porque en definitiva es la forma más económica de gobernar. Pero no siempre este procedimiento es suficiente. Hay disidentes que no aceptan las normas o que no aceptan las decisiones a las que se ha llegado con la aplicación de esas determinadas normas. Entonces, el régimen tiene cuenta siempre con un sistema de poder que hace que esas normas, esas leyes, se impongan a la totalidad de los ciudadanos, mediante el establecimiento de mecanismos que obedecen al modelo de pauta-sanción. La norma establecida constituye una pauta de comportamiento social y los individuos que no se ajustan su comportamiento a la norma son sancionados por el sistema de poder, son sancionados por la autoridad y obligados, forzados a ajustar su comportamiento al deseado, al establecido por la norma. Ambos elementos, el sistema político y el sistema de poder, son elementos complementarios, estrechamente imbricados el uno en el otro, y ambos elementos constituyen el régimen, constituyen cada uno de los regímenes sucesivos que han existido, que se han puesto en práctica en la historia contemporánea de España. Fundamentalmente me interesa, como es común, el análisis de los sistemas políticos. Entonces, en el análisis del sistema político hay multitud de elementos, pero el problema quisiera centrarlo en los elementos que obviamente son los esenciales en todo sistema político. El primero de ellos es el problema de, puesto que han de tomarse unas decisiones que regulen la vida comunitaria, la primera ambición es la participación en ese proceso de toma de decisiones. La participación de los individuos de una sociedad en las reglas por las cuales esa sociedad va a estar regida. Ahora bien, el problema de la participación es un problema que encuentra rápidamente obstáculos de primordial importancia. Estos obstáculos son fundamentalmente el número de los individuos que integran, que componen una sociedad. El simple número impide la comunicación, impide o dificulta el contacto, hace poco menos que imposible, de una forma, con una participación igual e inmediata de todos los individuos, el llegar a acuerdos. Esta situación se complica por la diversidad de condiciones de los individuos dentro de una sociedad. Voy a limitarme a las más obvias, patentes y universalmente aceptadas: la edad, descartando otras que han sido durante muchos años perfectamente operantes y prácticamente igual de excluyentes, como puede ser la edad, que es el sexo. Evidentemente, los menores, se podrá discutir dónde termina la condición de menor, y de hecho se discute constantemente, pero los menores están excluidos de la participación. Entonces, nos encontramos con que Hay un problema, primero, de determinar quiénes van a ser los participantes. Esto es una cuestión que analizaremos luego, pero el primer fenómeno que se deriva del hecho de las dimensiones de la sociedad es que la participación del individuo en las decisiones no puede ser una participación directa. Tiene que ser forzosamente una participación indirecta. Una participación indirecta que se produce por una de dos vías. O bien, se trata de influir en las decisiones formal y precisamente en los proyectos de decisión, en los proyectos de ley que se trata de establecer, y en ese caso hay que acudir a un sistema de representación. Los individuos de una sociedad tienen que aceptar que su voluntad esté en manos, quede depositada en manos de un representante que en su lugar y en su nombre pueda formular una determinada postura, una determinada posición en relación con un determinado problema. Es el conocido mecanismo de la representación parlamentaria. El Parlamento, una entidad colectiva donde los parlamentarios sí pueden relacionarse individualmente, sí pueden comunicarse, sí pueden intercambiar puntos de vista, cosa que la sociedad no puede hacer, el Parlamento toma decisiones en nombre de la comunidad, en nombre del conjunto de los participantes. Esta no es la única forma de participar. No es la única forma indirecta de participar. Se puede participar también de una manera personal, pero en ese caso no se participa en la decisión, no se participa en el voto que conduce a la decisión. Es la participación que podemos tener todos a través de determinadas actividades políticas que podemos realizar. Por ejemplo, el ejercicio del derecho de petición, que es formulado por cualquiera de los procedimientos que establezca una ley. O podemos, evidentemente, influir a través del ejercicio del discurso, a través de la formulación doctrinal, de la expresión de opiniones que un sistema político, un sistema de libertad de expresión, permite que los individuos formulen y que, en definitiva, influyan indirectamente, a través de una serie de mediaciones, en el proceso de toma de decisión. Este planteamiento que nos ha llevado a rápidamente a pasar de una sociedad con una multitud de individuos en conflicto a una representación a la que se atribuye una capacidad decisoria, nos lleva a considerar un segundo problema. Es decir, el problema de los representantes en el proceso de toma de decisiones. Este proceso es lo que constituye el proceso político. El proceso político, como digo, es transferido a un corto número de individuos cuya legalidad, cuya legitimidad reside en su condición de ser representantes de la sociedad y que, como tales representantes de la sociedad, participan en el proceso político que lleva a la formulación de decisiones, a la formulación de normas que regulen la vida de la colectividad. Estos actores van a tener determinaciones constitucionales y políticas diferentes, pero sustancialmente en nuestra historia van a ser un jefe del Estado, rey o presidente de la República, unos ministros y unos diputados, entendiendo el concepto de diputado en su significado más amplio para englobar a los representantes elegidos de las dos cámaras. Estos actores están forzados a operar por la naturaleza misma y por la estructura misma del sistema, están obligados a operar según un esquema perfectamente regulado, perfectamente formalizado, que se puede modificar intencionalmente para potenciar la influencia de uno u otro de ellos, pero que en definitiva sigue siempre el mismo proceso. Hay una primera actividad, es la formulación de un proyecto, es lo que se llama la iniciativa legal, que es preciso definir quiénes tienen la iniciativa legal, quiénes pueden proponer proposiciones o proyectos de ley, y a continuación hay que definir un trámite que regule, que transforme esa iniciativa legal en un texto legal. Es el debate parlamentario. Previamente puede haber o no haberlo, esto depende de los textos constitucionales y de los reglamentos de las cámaras, etcétera, pero siempre hay un debate y una votación, y el resultado de esa votación se convierte, mediante un nuevo trámite, en una promulgación de esa decisión tomada. Bien, estos son los elementos que yo creo que hay que considerar, en los que tenemos que concentrar nuestra atención para analizar la pluralidad de situaciones políticas que hemos conocido en la España contemporánea y ver qué es lo que significan, cuándo son distintas y cuándo, bajo aparentes diferencias, nos encontramos con un mismo sistema político en funcionamiento. El primer planteamiento, la configuración moderna del sistema político, lo cual no quiere decir que antes no hubiese sistemas políticos, que por supuesto los había, pero con un perfil totalmente distinto, corresponde, es la acción, o es el resultado de la acción de los liberales. El liberalismo se presenta como una alternativa global a la situación social y política existente hasta entonces, existente en el siglo XVIII, en los comienzos del XIX, y que es conocida habitualmente en la historiografía como el Antiguo Régimen. El Antiguo Régimen como una determinación del Antiguo Régimen que la Revolución, el régimen antiguo que la Revolución Liberal destruyó. Bien, para comprender realmente lo que el liberalismo representa, creo que está justificado una corta digresión acerca de lo que el antiguo régimen que el liberalismo va a destruir significa. Y, sobre todo, lo que significa desde un punto de vista político. El antiguo régimen cabe caracterizarlo políticamente por dos elementos. De una parte, el absolutismo. De otra parte, la pervivencia de una diferenciación institucional dentro de la monarquía, dentro de la entidad política, dentro de la organización del Estado. Una diferenciación institucional que responde a diversas matizaciones, a diversos orígenes y que plantea diversas situaciones. Veamos lo que representa, lo que significa cada uno de estos elementos. En primer lugar, absolutismo. Obviamente, absolutismo no es como una propaganda política de los primeros años del liberalismo puede plantear al servicio de una causa inmediata, de una acción revolucionaria inmediata. El absolutismo no es la arbitrariedad, no es la capacidad de la corona o del monarca de decidir de una forma totalmente aleatoria e impredecible acerca de las formas de convivir o de vivir dentro de un sistema político. Absolutismo significa fundamentalmente las siguientes cosas. Por una parte, la unidad de poder. Es decir, la idea fuertemente enraizada de que el poder es uno e indivisible, de que el poder está solo en una mano, está en un monarca que justifica el disfrutar de este poder razones históricas, en razones teóricas de mayor o menor eficacia, de mayor o menor entidad, desde un punto de vista doctrinal, planteamientos que van a ser, por supuesto, puestos en entredicho por la revolución, pero planteamientos que justifican dentro del sistema la existencia de este proceso de defensa o de definición del poder como único y con un único titular. El poder monárquico implica la supremacía, es decir, la superioridad sobre cualquier otro poder y la indefinición, si no teórica, si práctica. Teóricamente se argumentará que, bueno, que existe una subordinación a un poder, a una ley natural, e incluso se argumentará que puede existir una limitación de ese poder en un respeto a instituciones tradicionales que la corona acostumbra a respetar hasta cierta medida y según épocas y según situaciones. Unidad de poder, fundamentalmente, es un planteamiento, es un concepto teórico. No hay más que un poder. Pero este concepto teórico tiene una formulación práctica que hay que formular de manera distinta. Es la integración del poder. Todas las competencias están integradas en un único titular. Quiero decir con ello que lo que la revolución va a separar conceptual y prácticamente al servicio de la defensa de los derechos del individuo, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, están, por el contrario, integrados en la persona del soberano que asume indistintamente, que desempeña indistintamente cualquiera de estos poderes, cualquiera de estas atribuciones, sin ninguna limitación. Esto plantea otra característica del sistema político del antiguo régimen, otra característica del absolutismo, el hecho de que todo poder, distinto del monarca, es siempre un poder delegado y, por consiguiente, esto significa dos cosas. Es un poder revocable en cualquier momento. La voluntad del rey puede poner fin al ejercicio del poder por parte de cualquier autoridad constituida y, igualmente, aunque exista una integración de poderes también en las autoridades que ejercen un poder delegado, hay un poder limitado. Nunca las autoridades delegadas tienen competencias de la misma naturaleza que las que tiene la monarquía. Sin embargo, todos los poderes delegados en el antiguo régimen, los consejos que asesoran y colaboran con el rey en el proceso legislativo en el antiguo régimen, las audiencias que gobiernan los territorios, los corregidores que gobiernan las ciudades, reproducen cada uno a su respectivo nivel el mismo fenómeno de integración de poderes. Es decir, todas estas instituciones, unas veces, a ratos, emiten normas, crean normas de rango inferior, pero crean normas, a ratos administran justicia, a ratos gobiernan. No hay, por consiguiente, esto se ve muy claramente en contraposición a la revolución, no hay ninguna separación funcional de las actividades de las instituciones. Este proceso de especialización va a ser precisamente una de las aspiraciones de la revolución. Por esto la revolución se va a alzar contra el absolutismo. Por supuesto, se va a alzar contra el absolutismo para conseguir una participación en el proceso político muy superior a la que hasta entonces tenía. Un segundo punto que caracteriza la monarquía absoluta tal como se presenta en la historia europea es la diferenciación institucional. El sistema político del antiguo régimen es arranca de la existencia, por una parte, de estatus personales diferentes. No todos los individuos son iguales, disfrutan de los mismos derechos, están sometidos a las mismas leyes, todo lo cual configura el conocido sistema de privilegios. Las condiciones de los ciudadanos son distintas en función de un estatus que se justifica históricamente, pero que aparece, ante el cual la revolución se va a definir a su vez como un elemento que va a tratar de modificar. En segundo lugar, nos encontramos con otro fenómeno de diversificación: la existencia de instituciones y, en menor medida, de normas legales, es decir, de leyes, de normas fiscales, etcétera, que tienen una aplicación territorial limitada. Es decir, junto a un sistema político que se aplica a la mayor parte de los habitantes y de la extensión del territorio, y que nunca se le ha intentado dar nombre, pero que habría que llamar el régimen común, existen situaciones diferenciadas de dos tipos fundamentales. Por una parte, existen territorios que han conservado de anteriores etapas históricas, han logrado conservar un cierto aparato institucional. Es lo que constituye lo que se llama el régimen foral. El régimen foral ha sido un régimen más amplio en el siglo XVI, pero ha sufrido una progresiva reducción en cuanto a su importancia y extensión, y al final del antiguo régimen, el concepto de régimen foral, obviamente, solo se puede aplicar, stricto sensu, a Navarra y las tres provincias vascas. Pero el régimen, los territorios forales, no son los únicos que escapan, los únicos sometidos a una regla distinta, sino que también existe una gran cantidad de ciudades y de lugares y de territorios que están sometidos a una regla, a una cierta, digamos, autonomía respecto a la corona, como consecuencia de la concesión de facultades jurisdiccionales en favor de los señores. El régimen señorial es, a su vez, una situación diversificada. Entonces, nos encontramos con que este es el terreno, esta es la situación, este es el sistema que existe en la España de 1808, cuando se va a producir la crisis que va a poner fin al antiguo régimen. Esta crisis es el resultado de la Revolución Liberal. La Revolución Liberal va a destruir en política, va a destruir el sistema político existente en sus dos vertientes. Va a liquidar el absolutismo y va a liquidar la diversidad de estatus territoriales para afirmar en su lugar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la sumisión de todos los ciudadanos, de todos los individuos de la sociedad a una única y misma norma. La revolución es, por tanto, por una parte, el fin del absolutismo. Frente al absolutismo de origen divino, que legitima la monarquía absoluta del antiguo régimen, se levanta en la Revolución, en la Constitución de Cádiz, en su artículo tercero, el principio de la soberanía nacional. Es preciso legitimar la nueva situación. No se puede crear un régimen sin una legitimación teórica, más o menos convincente, más o menos aceptada, pero todo régimen tiende a legitimarse. Entonces, frente a las fórmulas de legitimación de la monarquía absoluta, la Revolución Liberal alza el principio de la soberanía nacional, lo incluye en el artículo 3º de la Constitución de 1812 y, a partir de ahí, se dedica a construir un nuevo sistema político. Un nuevo sistema político en el cual los problemas fundamentales son dos. Por una parte, la afirmación de los derechos del ciudadano. La revolución es una revolución liberal, que solamente ha incrustado en el texto constitucional esta referencia a la soberanía nacional, porque en este momento la revolución necesita legitimarse y por esta razón introduce el principio democrático de la soberanía nacional en un texto que por lo demás es exclusivamente liberal, como es la Constitución de 1812. Por consiguiente, el carácter liberal de la Constitución se observa en la inclusión, de una manera un tanto, no se sabe si oportunista o por otra razón, en la cual se elude el acudir a la fórmula utilizada en Francia de la Declaración Sistemática y Solemne de los Derechos del Ciudadano. Los derechos del ciudadano se van a integrar en el texto constitucional, pero distribuidos a lo largo de todo el texto. Derechos del ciudadano que van a establecer el principio de la libertad, el principio de la igualdad y el principio de la propiedad. Principios básicos de toda constitución liberal y que van a afectar, van a provocar, van a ser la causa, en definitiva, de la destrucción de la diferenciación institucional hasta entonces existente. La libertad tiene diversas formulaciones, afecta a diversos campos, es tanto la libertad civil, consagrada en el artículo 4, como la libertad de movimientos, consagrada en el artículo 287, como la libertad de escribir, imprimir y publicar su pensamiento, sus ideas, consagrada en el artículo 371. Es el reconocimiento de la propiedad del individuo que ha de ser respetada por el Estado, por el poder constituido, que no podrá en absoluto privar al individuo de su patrimonio, salvo en unas condiciones específicas que sobradamente conocidas, que serán las de necesidad pública, y etc. Entonces, esta constitución liberal trata de crear una sociedad en la cual todos los individuos que integran esa sociedad puedan disfrutar permanentemente de esos derechos. Que esos individuos, que todos los ciudadanos, que es el término utilizado para designarlos, disfruten de esos derechos, disfruten de su libertad, disfruten, sean tratados de una forma igual a todos los efectos por el poder y que disfruten igualmente de su propiedad individual, que es evidentemente el medio de realizarse humanamente el individuo desde los supuestos de la revolución liberal. Entonces, y a partir de aquí, para proteger, para asegurar la realización, el mantenimiento de los derechos del ciudadano, según un esquema que es sobradamente conocido, el liberalismo introduce en el texto constitucional la división de poderes. Destruye el principio de la unidad y de la integración de los poderes característico del antiguo régimen y alza frente a ellos el principio de la división de poderes. Instrumento, artefacto, máquina destinada a asegurar, mediante un equilibrio compensado de las instituciones respectivas, que los derechos del ciudadano no serán violentados por ninguna autoridad, por ninguna institución ni persona a la cual se erija, a la cual se confiera el poder. Estos principios destruyen el absolutismo. Es el aspecto negativo de la revolución. Hasta ahora solo hemos considerado cómo la revolución pone fin a lo que existía en cuanto a uno de sus aspectos. Entonces, por otra parte, la revolución es el fin de la diferenciación institucional entre los hombres y los territorios del Estado. La organización constitucional establece o formula principios que se derivan, por una parte, de los derechos del ciudadano, de que esos derechos del ciudadano deben de ser asegurados, y, por otra parte, de la aplicación de unos criterios de racionalización en la ordenación territorial y en la ordenación administrativa, pero siempre sin perder de vista la necesidad perentoria de respetar los derechos de los ciudadanos. Entonces, nos vamos a encontrar que el respeto a los derechos de los ciudadanos produce una serie de decisiones de enorme importancia, habitualmente o frecuentemente olvidadas en los análisis de la Constitución de Cádiz. Es el establecimiento del principio de la unidad de fuero que establece el artículo 248 de la Constitución. El artículo de la unidad de códigos que establece el artículo 258 y que implica, por consiguiente, la singularidad de las disposiciones legales. Solo habrá una ley para un solo Estado. Obviamente, esto significa la destrucción del régimen foral y, como se pondrá de manifiesto en los momentos en que la Constitución se mantenga. Igualmente va a significar la destrucción del régimen señorial. Igualmente, el mismo principio de la igualdad de los ciudadanos va a establecer o va a llevar a incluir en el texto constitucional un artículo, el 339, que establece la igualdad fiscal. La igualdad fiscal es la obligación general de todos los ciudadanos a contribuir a los gastos del Estado en proporción a sus recursos, pero igualmente sin distinción de ningún tipo de situaciones derivadas de las hasta entonces existentes. Del segundo principio, de la oportunidad de una organización racional, proceden toda una serie de disposiciones de la Constitución. Una, la definición, más que definición, la enumeración de los elementos que integran el territorio español, de los reinos, provincias, etcétera, que integran el territorio español, como cosa que se hace en el artículo 10. Y el establecimiento de una serie de instituciones que van a ser las instituciones, que son las instituciones vigentes en nuestros días, el establecimiento de una administración judicial homogénea, que deriva del título quinto de la Constitución de 1812, el establecimiento de un sistema de gobierno interior, establecido en el título sexto, del establecimiento de un sistema jerárquico de ayuntamientos, diputaciones, jefes superiores de provincias, antecedente de los gobernadores civiles, el establecimiento de una tesorería general en la cual ingresarán la totalidad de los del producto de la fiscalidad del Estado, y todo ello responde no tanto al principio, por esto lo he separado, del respeto a los derechos de los ciudadanos, al principio de que todos los ciudadanos deben estar sometidos a una misma regla, sino al principio de la eficacia de la administración. La sustitución de una administración configurada de forma puramente histórica, como consecuencia de una serie de decisiones de épocas diferentes que perviven y se implican las unas en las otras, por un sistema pensado de una sola vez y, por consiguiente, exento de contradicción interna, y, por consiguiente, una planificación racional, cualquiera que sea la opinión que esta planificación merezca respecto a otras ordenaciones posibles. Una vez destruido el antiguo régimen, estas disposiciones destruyen el antiguo régimen, los revolucionarios se encuentran en la alternativa, en la necesidad de formular un régimen alternativo. Un régimen en el cual existe un problema genérico, definir el sistema político, un problema genérico porque es el problema de toda situación equivalente en la cual hay que formular la naturaleza o las características de un régimen, y un problema específico, un problema concreto del momento y de la peculiaridad de la situación revolucionaria española. Una situación revolucionaria que se caracteriza por la ausencia del rey. El rey está prisionero, el rey no puede oponerse, no puede influir en este momento en absoluto en las decisiones que se producen en el país, y entonces se confía en que un día ha de regresar y se sospecha que puede no estar de acuerdo con los cambios políticos acaecidos en el país durante su ausencia. Entonces, se trata de prevenir de forma inmediata contra la posibilidad de una reacción por parte de la corona, pero también, en términos generales, se trata de crear un sistema político en el cual la corona no pueda falsear la voluntad popular, no pueda alterar la opinión pública manipulando ninguno de los elementos institucionales que la Constitución prevé. De este modo se configura el sistema político de 1812, del cual me interesa destacar los aspectos, en este como en los restantes casos, los aspectos esenciales. ¿Cómo se regula la participación de los ciudadanos? En otras palabras, ¿cómo se regula el mecanismo representativo? El mecanismo representativo tiene unas características muy peculiares, muy específicas de una tradición anterior, y no va a tener más vigencia que la misma que tenga la propia Constitución. Establece un sistema de sufragio universal, pero un sistema de sufragio indirecto. Hay grados, hay unas elecciones a nivel de la parroquia, hay unas elecciones a nivel del partido, hay unas elecciones al nivel de la provincia. Por una parte, el sistema es sumamente amplio y concede formalmente, hablando, una participación universal, pero prácticamente es un sistema, digamos, muy limitado en su eficacia representativa, porque el cuerpo real de electores es un cuerpo muy pequeño, sumamente pequeño, y por consiguiente fácil de manipular, y con ello fácil de alterar las características del, es decir, las posibilidades de una representación auténtica. En segundo lugar, y este es un elemento característico del planteamiento liberal, la Constitución establece un sistema censitario de participación. Un sistema censitario que se justifica teóricamente sobre el supuesto, que la Constitución no formula, por supuesto, de que solamente los que contribuyen con su dinero a los gastos del Estado deben de participar con su voto en las decisiones que el sistema político toma. Este sufragio censitario plantea el problema, es decir, está en la mente de los legisladores galicianos. Lo que pasa es que no se consideran en la situación histórica en que formulan, en que elaboran la Constitución, en condiciones de fijar los límites. Y por esta razón, la Constitución de Cádiz quedará truncada en este aspecto. Se incluye en un artículo, el 91, que será necesario que el sufragio será censitario, pero en el artículo 92 se suspende la aplicación por el momento del anterior principio hasta tanto no se determinen los límites de este para acceder al sufragio. El sistema de la Constitución de Cádiz define un proceso legislativo en el cual hay como aspectos a destacar la determinación de la atribución de la iniciativa legal a la corona, por una parte, y a las Cortes, o lo que es lo mismo, a los diputados, por otra. Este planteamiento va a subsistir, lo vamos a ver en las siguientes constituciones, pero en la realidad es muy poco funcional y, en definitiva, lo más frecuente será que unos delegados de la corona, los ministros, sean quienes ejerzan las funciones, la iniciativa en el proceso legislativo. Los problemas del debate parlamentario, etcétera, no tienen una peculiaridad que merezcan que en una visión tan general como la que estamos formulando nos detengamos. Señalemos únicamente que en el juego de los actores que van a participar en el proceso político, la corona y las Cortes como elementos fundamentales, en la Constitución concede a la corona el veto suspensivo, es decir, la capacidad de vetar las decisiones de las Cortes, pero de hacerlo durante unos plazos limitados, solamente en dos ocasiones, y si hay una tercera aprobación por las Cortes de una disposición, entonces se ignora la voluntad del rey y se procede a la promulgación del texto en cuestión. Todos estos aspectos son sobradamente conocidos, son característicos de todo sistema constitucional, son difícilmente perfectibles, por lo menos en sus elementos esenciales, y por lo tanto los vamos a encontrar reiteradamente en todas las formulaciones constitucionales. Lo que es distinto, de todas formas, es significativo que esta sea, y en este texto es cuando se produzca por primera vez esta formulación. Lo que es significativo de esta Constitución, lo que define, lo que confiere su específica identidad a este régimen frente a los regímenes que van a venir después, es la serie de prevenciones que se introducen en la Constitución para impedir ningún tipo de golpe de Estado, ningún tipo de acción por parte del poder constituido contra el sistema político definido por la Constitución. Por esta razón, la Constitución, a lo largo de sus artículos, de sus diversos artículos y de una forma no sistemática, va introduciendo precauciones para que la corona no pueda salirse del límite estrecho, que no tan estrecho, pero en fin, estrecho si se compara con la situación precedente, en que la corona queda después de la promulgación de la Constitución. En primer lugar, toda iniciativa de la corona deberá de ir firmada por el ministro responsable del ramo de que se trate. Es un medio de controlar la gestión del rey, al cual no se le puede exigir responsabilidades, haciendo que el responsable sea el ministro, que sí será responsable ante las Cortes, y entonces las Cortes se aseguran o esperan asegurarse por este procedimiento, que el rey no excederá su campo de competencias. En segundo lugar, la Constitución establece el principio de que la corona no puede atentar contra la existencia o el funcionamiento de la institución representativa por elección, que son las Cortes. Establece las siguientes prevenciones, todas ellas orientadas al mismo fin. En primer lugar, las Cortes pueden ser convocadas, pero en caso de no ser convocadas, se reúnen obligatoriamente en un momento determinado. En segundo lugar, las Cortes tienen una duración mínima. No se puede convocar las Cortes y disolverlas al cabo de una semana, sino que las Cortes tienen que estar actuando durante un plazo suficientemente largo que la Constitución prevé. Durante su funcionamiento, el rey no puede ni suspender, ni sobre todo disolver las Cortes. Y aún más, ¿cómo es posible que en la... Aún así, se van a producir situaciones intervalos en los cuales las Cortes no van a estar reunidas, la Constitución de Cádiz incorpora una figura institucional anterior de la tradición política española del antiguo régimen, pero con un sentido completamente distinto. Es la Diputación Permanente. La Diputación Permanente no va a ser una institución que se encargue de funciones fiscales, sino que va a ser una institución que se encargue de controlar que el Gobierno no va a quebrantar la norma constitucional. La Diputación Permanente tiene para ello una atribución fundamental, un arma en su mano de enorme importancia. Este arma es la capacidad de convocar a las Cortes disueltas para que se reúnan en sesión extraordinaria y alzar con ella, una fuerza capaz de oponerse en la opinión pública y en la imagen de los españoles a la voluntad del Gobierno y de la Corona. En última instancia, la Constitución prevé la posibilidad, la tentación del golpe de Estado y trata de crear una fuerza armada al servicio de la Constitución. Esta fuerza armada es la Milicia Nacional. Es un cuerpo armado compuesto de ciudadanos que van a actuar, que van a participar voluntariamente, al menos este es el planteamiento inicial, en este cuerpo, y van a prestar un servicio de armas exclusivamente para este fin de asegurar la pervivencia constitucional. Tenemos, por tanto, un régimen que significa, por una parte, la destrucción de lo que existía como régimen político y el levantamiento de un nuevo sistema político basado en la participación, en la definición de los derechos del ciudadano y el reconocimiento implícito, porque no se formula en la Constitución, a la participación de los ciudadanos a través del sufragio en las decisiones. Este sistema, este proyecto, esta realidad constitucional de unos meses, de unos años, va a ser sometida a una prueba de una excepcional dureza. Este sistema, la práctica del sistema constitucional gaditano, va a ser una práctica sumamente dura y conflictiva, en la cual, de hecho, la guerra entre el antiguo régimen, entre los defensores del antiguo régimen y los defensores del sistema constitucional, va a caracterizar toda la historia española desde 1812 o desde 1814 hasta 1840. Todos estos años no son sino los años de la lucha por el poder entre defensores del antiguo régimen y defensores del liberalismo, que durante estos años ocupan sucesiva y alternativamente el poder hasta antes de que finalmente la derrota del carlismo signifique la consolidación definitiva del liberalismo en el poder. Muchas gracias.